Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Don Lorenzo Ramírez hoy ha venido yendo hacia el asiento bailando la yenka. Ya saben ustedes, eso de izquierda a derecha, un pasito adelante, atrás, un, dos, tres, que se bailaba cuando yo era niño, pero sí. Es que bailaba la yenka con una camiseta con la cara de Donald Trump. A ver si nos explica la relación entre la yenka y Donald Trump, porque yo estoy verdaderamente intrigado. Muy buenas noches, don Lorenzo.
Muy buenas noches,
don César. Se le da a usted muy bien el bailongo, ¿eh?
Izquierda a izquierda, derecha a derecha, adelante atrás, un, dos, tres,
¿no? Efectivamente.
Me veo contento porque le zumbamos ayer a los franceses y, hombre, pues eso siempre es un motivo,
de satisfacción,
alegría.
Sí.
Yo creo además que debo ser de los pocos que me intenté dormir ayer, porque los gritos y tal, y lo de tocar el claxon cuando gana tu equipo nunca lo he terminado de entender. Y es verdad que yo cuando era joven y ganaba el Madrid cositas, que no ganaba tantas cuando yo era joven, las empezó a ganar ya cuando yo era un poquito más mayor. La verdad es que nunca entendí lo del claxon, sobre todo si hay que trabajar al día siguiente, pero bueno, pues al final, ya sabe usted, don César, en España, entre los que se vienen muy arriba, los que son borricos ya por naturaleza y los que, bueno, pues se enervan y entran dentro de la masa, pues nada, le zumbamos a los franceses, eso siempre está bien. Iba a comentar algo para preguntarle a nuestros amigos si se recordaban, sobre todo los españoles, si recordaban cuando nos tumbaban los camiones de la fruta como si fuera pasado, se lo siguen haciendo hoy en día. O sea, que tampoco es algo que tengamos que recordar. La verdad es que Francia, lo he comentado muchas veces, es un enemigo y si hablamos de economía y geopolítica, es claro. Y bueno, pues si se le puede ganar al menos en el fútbol, bienvenido sea. Ahora todos pendientes de Inglaterra-Argentina. Otro gran partido, Malvinas Argentinas, diría alguno. Bueno, a Milei supongo que le da igual, porque a Milei, pues si las Malvinas son inglesas, pues sí, incluso sí, le parecerá sí, mejor, aunque en algún momento sí. Ha dicho que las iba a recuperar. No hay constancia de que se haya puesto en contacto con el número 10 de Downing Street.
Bueno, Milei iba con Israel en el Mundial este, creo. No sé si estaba Israel, por lo menos iba con echar a Irán.
Eso sí, porque Israel en el Mundial, la verdad es que no compitieron en la fase de grupos y se quedaron fuera. Quedaron terceros y jugaron con Noruega, Italia, Estonia y Moldavia y al final cayeron. Israel no es una selección potente. Así que nada, todo el mundo ya pendiente de esa final, España en la final, veremos si no nos atraca el árbitro. El de ayer no nos atracó, de hecho yo creo que en un momento dado nos echó una manilla, don César.
¿Usted cree?
No sé, sí.
Me cuentan que el entrenador
del Río Grande era el trío arbitral al sur del Río Grande y yo cuando los vi a los tres personajes que seguramente dentro de su propio fuero interno eran de altura, en estatura no lo eran tanto y la verdad es que bueno, pues no creo que influyeran mucho en los resultados, pero tampoco nos perjudicaron, don César. ¿Qué me decía?
No, que he visto que el entrenador francés protestaba diciendo que el árbitro había sido parcial en favor de España.
Bueno, Didier Deschamps, ya sabemos, ¿no? Lo que es el... Yo, en general, recomendaría, por lo menos Didier Deschamps es un tipo que se ve limpio, ¿no? Platini no era un tipo que se viera muy limpio y luego los franceses, bueno, pues han protagonizado atracos de todo tipo y lo único pues que le fastidiaba ese penalti al principio, que es penalti y lo será siempre aquí en la Conchinchina. Así que nada, Francia para casa, que hagan las maletitas y además yo como aficionado al Madrid, pues me congratulo también porque así tendrán más tiempo para descansar los jugadores. Había varios jugadores del Real Madrid en la selección francesa, ninguno en la selección española. Bueno, ninguno. Uno. Y porque lo han fichado en medio del Mundial, que se llama Cucurella, al cual, bueno, pues le recomiendo también encarecidamente que vaya al peluquero, aunque su cabeza pues es quizás la mayor marca, la mejor marca, otro pedazo de futbolista. ¿Has visto, don César, que estoy puesto
no,
al
no,
final?
No, usted sabe de lo que habla, yo no. Yo estaba tan tranquilo y de pronto me despierto de la siesta y veo que mi hija me había mandado un WhatsApp diciendo que iba a España ganando 2-0 y a ver si sigue.
Hombre, si y no entonces... le mandó el mensaje diciendo que había marcado Porro y usted se asustó, porque si a lo mejor su hija estaba consumiendo algún tipo de sustancia, y es que el segundo gol lo mete Pedro Porro, que es así como se llama el chaval.
Sí, sí. Yo luego me lo confirmó mi mujer, que también, sí. No es que sea futbolera, pero vamos, bueno. Sigue esto bastante más que yo. Y ayer además que era el Día Nacional de Francia, o sea, sí, vamos, sí, sí. Es que no pudo ser un día más apropiado para clavársela así.
¿Qué pintaba el ejército español desfilando en París? ¿Me lo puede explicar alguien?
Pues yo no sé, porque en todo caso, no sé, a lo mejor el reconocimiento del error, porque como yo explicaba ayer muy bien en el editorial, cuando estalla la Revolución Francesa, uno de los primeros criminales coronados a los que se dirige Luis XVI de Francia es a Carlos IV de España, que era Borbón como él, ¿eh? Y entonces... Sí. Mientras Luis XVI fingía que estaba por la Constitución y todo esto, pues se dedicaba a escribir a todos los canallas coronados de Europa para que invadieran su país. Yo lo que nunca he conseguido saber es cómo los revolucionarios tardaron tanto en guillotinar. Porque era un traidor contra su pueblo y además basándose en todas las monarquías absolutas que había en Europa, más Inglaterra, para acabar con su propio pueblo. O sea, yo nunca me he explicado cómo tardaron casi 4 años en guillotinar.
Hablando de monarcas, vaya colorcitos que me llevaban Leonor, Sofía y Leticia, vistiendo los colores de Francia.
Y yo es creo que eso fue un error, o sea, pura casualidad. No, no creo que significara nada, porque incluso estaban mal colocadas, o sea, no...
Por la cierto, la marca Woman Limited se ha hecho de oro, porque claro, se ha hecho famosa en toda España.
Y... Pues el blanco no le sienta bien a la infanta, la hace gorda, ¿eh? No, quiero ser grosero, pero yo he visto las fotos y la pobrecita parece el pequeño elefante de la película
Blanco
Hatari.
En el blanco estás como la madre, que es el espíritu de la golosina, o si no es complicado ponerte el blanco. Sí. Es natural, me refiero a la cara en sí o al cuerpo de la reina Leticia, pero ese cuerpo denota una falta de alimentación o algún tipo de problema.
Yo creo que ella es así, ¿eh? Yo conozco a la reina de cuando no era reina.
Por eso le pregunto, estoy siendo educado y tal, es que usted la conoce.
Siempre, sí, yo la conozco incluso de su anterior matrimonio, o sea que de esto hace bastantes años. Y siempre fue extremadamente delgada. Era muy, muy delgada. O sea, no creo que haya perdido peso, porque entonces no se la vería. Era una mujer muy, muy, muy delgada.
En todo caso, familia real, el Día de Francia, Pedro Sánchez también ahí echando una mano a Macron, y al final, bueno, pues se han llevado un 2-0, se van a su casita y a otra cosa mariposa. Y luego lo de Donald Trump, bueno, es que es tremendo, es que terminamos el despegamos de ayer, y yo diciendo que era imposible que Estados Unidos pusiera un peaje del 20%, los iraníes riéndose de Trump, hablábamos usted y yo, recuerde, y decíamos, ¿quién va a pagar esto? Nadie, esto no lo va a pagar nadie. Bueno, es que acabamos el programa prácticamente, se levantó Trump, o desayunó y a media mañana dijo que no, que en realidad peaje no, ¿eh? Que lo del peaje no, el MUD no, que lo va a cambiar. Lo va a cambiar por acuerdos comerciales con los países del Golfo. Menudo circo, señores, menudo circo, mientras que sigue la guerra abierta. Estados Unidos anuncia un nuevo ataque, Irán contesta. Aquí el único que está contento es Netanyahu, que con esta denominada, como lo están considerando ahora, guerra de baja intensidad, ve cómo... no llega a más o no va a más, pero hay una tensión constante, de que iba a ser militar en Estados Unidos, la quinta flota en Bahrein, no la va a reconocer dentro de 2 o 3 semanas ni la madre que la parió, porque es que básicamente han destruido los iraníes todas esas instalaciones. Y bueno, pues hemos visto que la estrategia TACO también va dirigida a manipular mercados, ¿no? El TACO trade, ayer decíamos, es una autojustificación ante la incapacidad para doblegar a los iraníes, es un alimento para el lobby sionista lo de poner los peajes. Pues al final no es que se acobarde Donald Trump, yo no creo que él se acobarde, yo creo que lo que hace es, primero, es mucho mejor decir que se trata de volver al personal loco, que ya no sepas por dónde va a salir, pero esto tiene un problema grave, que es un problema para la credibilidad institucional. Y yo me gustaría centrarme un poco ahí, ¿no? Porque
sí, todo lo que... esa tiende a cero, ¿eh?
Claro, pero es que, no sé, antes de Trump o antes de Biden, quizás sería más adecuado, porque Biden era un personaje absolutamente marioneta, era un tipo que por dentro estaba vacío, no tenía nada debajo de la tapa de los sesos, a lo mejor tenía un receptor Wi-Fi, un receptor Wi-Fi, pero poca cosa más. Pero claro, la idea es, tú sabes, o puedes estar más o menos de acuerdo con los objetivos de una determinada administración, pero sabes lo que va a hacer. en un determinado, bueno, ramillete de consideraciones, pero sabes a dónde va. Aquí no sabemos a dónde va. No sabemos a dónde va. Entonces, cada vez que hay un problema bursátil, cada vez que hay un conato de chantaje sionista, algunos consideran incluso que lo del senador Graham iría por este sentido. Yo creo que esto es montarse, no sé, castillos en el aire, porque si tuviéramos alguna prueba de que Lindsey Graham no ha muerto de causa natural, pues yo entiendo que todo el mundo pueda dar su opinión, pero es que no hay ninguna prueba, señores. Hay gente asegurando en las redes sociales que esto ha sido un aviso para Donald Trump, que lo han matado, diciéndole, Donald Trump, tú eres el siguiente. Yo insisto, esto... Bueno, pues puede ser algo que la gente pueda pensar cuando se levante de la siesta, cuando se esté tomando una copita, si no digo que no. O sea, teorías hay para gustos colores, pero hombre, si no hay ningún tipo de fundamento detrás que respalde esto, gente
y yo, no, y yo además no me parece que sea un personaje como para prescindir de él, o sea...
Claro, y además tienes un tipo en las cámaras que sabes que va a ejercer presión, que sabes que va a votar siempre lo que tú consideres oportuno, y luego, insisto, no les demos munición a todos aquellos que ahora van a ir reduciendo derechos y libertades, sobre todo en el entorno digital, aprovechando esta ceremonia de la confusión y esta desinformación. Todos los que participan en esto son culpables de esa desinformación. Porque al final lo que nos dirán es todo el que no compre el relato oficial es un desinformador. Y nos pondrán este tipo de ejemplos. Y llevarán razón. Entonces no vamos a darles la razón, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado con el tema, no? Trump siempre hace una afirmación de este tipo. Estrategia de ataco, pantalón de cuadros, como quieran llamarlo, caen bolsas, sube petróleo y luego rápidamente dice que no. Y los amigos y los familiares que se forraron comprando en la caída venden en la subida. Es manipulación bursátil de libro que además el propio TAM no niega, sino que se jacta de ella. Con lo cual hay un aspecto puramente monetario financiero de activos patrimonial, vamos a dejarlo así.
Entonces, vamos ¿qué hace
¿qué hace Donald Trump a través de la red social? Dice, bueno, el pretendido peaje se queda en un cajón. Y en su lugar, voy a exigir, dice él, a los países árabes del Golfo Pérsico que hagan inversiones masivas en Estados Unidos como compensación por los costes de la guerra. Dice, si precisamente los países del Golfo están sufriendo los costes de la guerra.
Exactamente.
O sea, los países del Golfo Pérsico son los que están sufriendo. Otra cosa, que es verdad, es que Emiratos Árabes Unidos durante toda la guerra y Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, al principio hayan respaldado en todo momento ese ataque. Es verdad. Pero ¿cómo que inversiones masivas en Estados Unidos? Entonces dice él, tras conversaciones muy productivas con líderes en Oriente Medio, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20%, que es como le llama él al viaje, a Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos estados del Golfo realizarán en Estados Unidos. Vamos a ver, señor Trump, estos acuerdos comerciales y de inversión ya los ha firmado usted. No me haga como Joe Biden. O no me haga como Pedro Sánchez. No me intente presentar algo que ya está aprobado y que ya está en marcha. Si esto ya lo negoció usted el año pasado. Si es que la amenaza arancelaria va por este camino. Es más, es que el acuerdo con los países del Golfo es yo te doy armas y te doy protección y tú me das los petrodólares. Esa era la idea. Entonces, cuando habla de inversiones masivas en qué? Si tú le ofreces a Emiratos Árabes Unidos, como ya se le ha ofrecido, que sea una de las potencias, uno de los países receptores de centros de datos de Estados Unidos, uno de los países además que tenga un desarrollo de inteligencia artificial, y yo creo que en algún momento dado, incluso a lo mejor hasta se intentan llevar fábricas de chips, Emiratos Árabes Unidos dice, bueno, ¿y qué tengo que cumplir con esto? Tienes que cortar con China. Todo esto ya ha pasado. Esto no es algo nuevo, ya ha pasado. ¿Cuál es la novedad? Que ahora Irán puede coger y destruir esas infraestructuras tecnológicas en Emiratos Árabes Unidos. Y de hecho es lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que le puede ofrecer a Estados Unidos a los países del Golfo en estos momentos? Esa es la gran cuestión que nadie responde. Lo que le ofrecía era seguridad. Si no le puede ofrecer seguridad, ¿qué le ofrece? Absolutamente nada. ¿Qué sucede? Que tenía que decir algo. Tenía que decir algo. Porque claro, los señores de Wall Street le han vuelto a llamar por teléfono y le han dicho, oye, ¿qué estás haciendo? Estás prometiendo que vas a hacer cosas que son imposibles y lo único que está generando es más incertidumbre y hay caídas bursátiles notables y hay problemas en los rendimientos de la deuda. El Tesoro, Scott Bessent, llama a Donald, oye, cada vez es más difícil refinanciar. Cada vez que haces algún tipo de esta operación, y entonces rápidamente sale y cambia de opinión, 180 grados. A ver, los países del Golfo ya habían prometido invertir 3,5 billones de dólares, trillón de dólares, billones, en los próximos años. Una cifra que es más de la mitad de los fondos soberanos de toda la zona. Más o menos estaríamos hablando de unos 5,7 billones en capital de toda la zona del Golfo. Y los países han prometido meter en Estados Unidos 3,5 billones de dólares. La gente dirá, bueno, ¿y en qué van a invertir? Bueno, fundamentalmente comprando deuda pública norteamericana porque necesitan esa demanda de la deuda pública, porque si aumenta esa demanda de deuda pública norteamericana en el extranjero, el interés baja, y si el interés baja, el Tesoro de Estados Unidos se puede refinanciar mejor. Ya comentábamos ayer que el problema básico del Tesoro es de endeudamiento masivo. Y luego pues echar una mano a, oye, que hay que elevar la cotización de OpenAI, compra. Oye, que hay que elevar la cotización de Anthropic ahora cuando salga a bolsa, compra. Oye, que hay que echarle una mano a Elon Musk, SpaceX, compra. Y así mantienes, bueno, pues mediante un acuerdo completamente fuera de mercado, sobrevaloradas determinadas empresas. ¿Qué es de lo que se trata? O sea, aquí de lo que se trata es de salvaguardar, primero, la capacidad del Tesoro para seguir refinanciando y seguir endeudándose, y luego, que la mayor cantidad de ese dinero, fundamentalmente de deuda pública en Estados Unidos y fuera de la venta de petróleo, de la venta de materias primas, de otro tipo o de lo que sea, vayan a salvar a los grandes prebostes, a los grandes empresarios. Ya no solo al complejo militar industrial, sino sobre todo al área tecnológica, porque sin ese dinero están muertos. Sin el dinero, sin la liquidez masiva y el apoyo institucional del Pentágono, de la Casa Blanca, del Tesoro de Estados Unidos, las empresas de inteligencia artificial no pueden sobrevivir financieramente.
Es así, no lo van a reconocer nunca, pero eso es indiscutible.
No pueden, por eso se están acercando tanto. Y ahora dicen, no, llaman a la puerta de la Casa Blanca y dicen, oiga, que yo quiero regulación. Y dicen, ah, ¿quiere usted regulación? Claro, yo quiero regulación para yo mantener una estructura de monopolio. Entonces, yo he creado un producto que es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y que además, uf, esto puede generar vulnerabilidades, generar crisis económicas en el mundo. Yo se lo dejo a usted. Usted me garantiza la financiación, no solo directa. Insisto, luego vas, te sientas con el príncipe de turno y le dices, oye, que necesito que me compres acciones de SpaceX, de OpenAI, de la que sea. Y así es como se funciona. De hecho, en el documento, famoso documento de seguridad nacional, lo pone claramente esto. Si esto ya lo hemos hablado en el Gran Reseteo, usted dedicó editoriales, ha escrito un libro usted incluso sobre eso.
Sí.
Esto es más que sabido, que salga ahora Trump diciendo, no, hemos llegado a un acuerdo masivo. Y luego, importante, estas promesas que han hecho los países del Golfo, insisto, 3,5 billones de dólares para Estados Unidos en los próximos años, más de la mitad del capital de toda la región, cumplir esta promesa es muy poco probable en el corto plazo. ¿Por qué? Porque los ingresos por petróleo de estos países se han hundido.
Exactamente. No, pero si todo esto, a mí me parece tan de sentido común, claro, todo lo que usted está diciendo, que no sé cómo hay gente que no se entera, vamos.
Claro, aquí, vamos a ver, lo extraño no es que una persona que no tenga mucho conocimiento, que se acerque de manera tangencial o esporádica a la actualidad internacional, no pueda entenderlo, se le explica así y lo entiende perfectamente, que es lo que nos pasa con muchos oyentes que a lo mejor de vez en cuando nos escuchan. El problema no es ese. El problema es todos los agentes del supuesto mercado, gestoras de inversión, bancos de inversión, que esto lo saben muchísimo antes y muchísimo mejor de lo que lo podemos saber nosotros, y que están jugando al juego de que, pues esto yo no lo sé, yo no me entero. Este es el problema, esta es la gran manipulación. Entonces, cuando BlackRock se va a dar una vuelta por el mundo y dice, oiga, pues voy a invertir en este país, como ha hecho ahora con España, ¿no? España es uno de mis objetivos. No, España no. Tus objetivos es forrarte con los centros de datos y las centrales eléctricas y las centrales, exacto, de energía renovable y con la subvención, exacto, y luego tirar el dinero, como has hecho siempre.
Exacto.
¿No? Luego, las inversiones de los países del Golfo en Estados Unidos van a ser aún más improbables si Arabia Saudí y Emiratos Árabes, cuando se restableciera el tráfico por Hormuz, que ahora mismo no está restablecido, si se restableciera o cuando se restablezca, Arabia Saudí y Emiratos Árabes van a una guerra de precios, porque Emiratos Árabes ha salido de la OPEP. Entonces, Emiratos Árabes va a producir todo lo que pueda. Entonces, si produce todo lo que pueda y vende todo lo que puede, los ingresos petroleros de los países del Golfo se van a reducir. A lo mejor de algunos países no. Emiratos Árabes seguramente pues nada en la abundancia, pero si esto tira abajo los precios, pues va a haber países que van a tener menos ingresos. Y va a haber un cambio en las cuotas de mercado.
Por supuesto.
Y al mismo tiempo, el sector petrolero, bueno, pues es un sector muy específico que tú tienes que tener una serie de inversiones, no solo en el mantenimiento de las explotaciones, sino en prospecciones futuras, etcétera, etcétera, ¿no? Y te tienes que preparar también para un futuro en el que el petróleo pueda no ser tan importante en el mix energético mundial. A lo mejor esto quizás sea para más adelante. Pero bueno, en ello también están estos países, por eso van a la vía tecnológica. Y mientras Hormuz está cerrado.
Sí.
Dice Donald Trump, Hormuz está abierto, Hormuz está cerrado. Si el propio centro de mando norteamericano dice que está bloqueado por parte de Estados Unidos, que no está bloqueado por parte de Estados Unidos, está bloqueado por parte de Irán, Irán ha ordenado el cierre del estrecho. Los barcos parecen estar haciendo caso a los militares iraníes. Lo dice la agencia Bloomberg, ¿eh? No lo dice solo la agencia Fars News, la iraní, lo dice la agencia Bloomberg. Ha habido dos buques de Emiratos Árabes Unidos que apagaron el transpondedor para intentar cruzar el punto estratégico sin la identificación normal para evitar ser detectados y han sido atacados en las últimas horas. Ayer, las últimas 24 horas, la inmensa mayoría de los barcos que han cruzado el estrecho eran iraníes. ¿A dónde iban? Pues a China. Y este martes, bueno, este martes, a principios de este miércoles, el tema horario y la diferencia horaria con Estados Unidos a veces me confundo, pero supongo que me entienden, el tránsito prácticamente se ha desplomado hasta casi desaparecer. Entonces, por mucho que Trump insista en que pueda reabrir Hormuz por la fuerza, no. Luego, otra cuestión. Los hutíes, los que están controlando el estrecho de Bab al-Mandeb, ya han dicho que Irán les ha dado orden también de bloquear el estrecho de Bab al-Mandeb. Estos son los que ya en su momento bloquearon este estrecho cuando se produjo la respuesta de Israel al ataque de Hamas del 7 de octubre, cuando empezó el genocidio sistemático, y entonces pues hubo una serie de bloqueos, fueron los británicos allí, salieron escaldados, luego fueron los norteamericanos y también salieron escaldados. Bueno, pues ahora los hutíes dicen que no solo están pendientes de las instrucciones de Irán para bloquear el estrecho de al-Mandeb, sino que el aeropuerto internacional de Sanaa ha sido blanco de ataques saudíes, es decir, los saudíes estarían atacando, pero bueno, los saudíes llevan atacando Yemen, pues no sé, desde que yo tengo algo de conciencia, don César.
Sí, sí.
Claro, que es una guerra constante, entonces, ¿qué han dicho los hutíes? Dicen, bueno, pues entonces nosotros también nos meteremos en la guerra, con lo cual pinta feo. Y esto, pues, ¿qué hace? Pues que aumente el precio del petróleo, por mucho que Trump intente evitarlo, y que aumenten los intereses de la deuda de Estados Unidos. Miren, cuando el interés de la deuda a Estados Unidos, de Estados Unidos, sobre todo, cogemos de referencia el bono a 10 años, el famoso Treasury. Siempre que ha subido por encima del 4,5, Trump ha hecho un movimiento de este tipo. Trump ha hecho un movimiento taco. Es decir, no solo se forran sus amiguetes, la gente cercana, algunos miembros de la administración, congresistas, sino que con esto intenta evitar que la rentabilidad de la deuda de Estados Unidos se dispare y, por lo tanto, bueno, pues intentar reducir el coste que tenga para el Tesoro. Pero mientras tanto, tasas hipotecarias al alza, liquidez se reduce y presión a la baja sobre acciones. Dentro de esta cocaína que le tiene que entregar Trump a Wall Street de forma sistemática, porque, vamos a ver, con los fundamentales en la mano, es decir, si todo esto que estoy contando no existiera, si viviéramos en un mundo donde hubiera relativa paz, si China estuviera comerciando y Estados Unidos intentara llegar a acuerdos tradicionales con el resto de países, seguramente, y yo no estoy coincido con los halcones del Pentágono, seguramente habría una debacle bursátil tremenda y se pondría en riesgo la capacidad de Estados Unidos para afrontar sus pagos en el futuro. Por eso hay guerra, básicamente. Siempre ha sido así en la historia. ¿Qué pasa? Que durante ese proceso siempre hay momentos en los que Wall Street cae. Entonces hay que darle cocaína. Hay que darle cocaína, pues como a uno que está enfermo y dice, bueno, me voy a la cama. No, no, toma. Te pones ahí dos rayas más y continúas adelante, ¿no? Lo que se hace en muchas cumbres del G20, del G7 y en muchos gobiernos europeos. Y entonces, ¿qué se hace? Ah, pues si con esto no es suficiente, si no conseguimos, diciendo que ahora ya no hay arancel, impulsar un poco el mercado, vamos a filtrar a Axios, nuestro medio amigo, que la Casa Blanca le pida a Netanyahu que se retiren las tropas israelíes de Siria y de Líbano. Esto el que se lo crea de verdad tiene un problema grave. La capacidad de tragaderas que tienen algunos para creerse lo que les pongan delante de las narices me sigue sorprendiendo, don César. Yo me sigo sorprendiendo. ¿Pero cómo le va a pedir Trump a Netanyahu que se retire de Siria y de Líbano?
No, si impensable, Trump, debería hacerlo, pero no lo
sabía. Claro que debería hacerlo, pero Trump está secuestrado, está esposado al radiador. ¿Pero alguien piensa realmente que Trump tiene algún tipo de margen para establecer la política de Estados Unidos respecto a Israel? Y si lo tiene, peor. Es decir, si la tiene, peor, porque entonces es un cómplice absoluto, voluntario. Que es posible también, oiga, y a lo mejor no le cuesta mucho. Y mientras tanto, intentar manipularlo todo. Dato de inflación en Estados Unidos, todo el mundo asustado. Va a salir un dato de inflación al alza, madre mía, los precios subiendo, la Reserva Federal va a subir tipos de interés. Sale el dato de inflación, dicen, ah, resulta que la inflación es menor. Es decir, la velocidad de incremento de los precios en Estados Unidos registra en junio el primer descenso mensual desde el año 2020. Insisto, el que se crea esto tiene un problema muy grave. Esto es muy conveniente y absolutamente falso. Pregúntenle a cualquier ciudadano norteamericano si el crecimiento de los precios está ralentizando en los últimos meses. A lo mejor se llevan un guantazo, el que se lo pregunte. Pero ¿cómo que la inflación se está controlando? Pero si es todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Claro, uno se coge...
Todo lo contrario.
El indicador en Estados Unidos, por si alguien lo quiere mirar, en lugar del IPC, como es en España, es el CPI. ¿Vale? Y luego el que quiera ya, el que sea muy cafetero, el que mira la Reserva Federal es el PCE, que es el índice de precios del consumidor. Y dice, vamos ahí, pues la inflación se está controlando. Miren, luego se quejan de los chinos. Estados Unidos lleva meses manipulando las estadísticas laborales para intentar que no se produzca una subida de tipo de interés. ¿Cómo se hace esto? Se dice que se crea más empleo del que realmente se crea. Y entonces dice, pues la economía está fuerte. Y luego cuando va a llegar la reunión de la Reserva Federal, dice, uy, nos hemos equivocado, lo hemos calculado mal, igual no hay tanto empleo. Y así llevan meses. Luego se quejan de los chinos, insisto. Ahora, ¿qué tal? ¿Vamos a falsificar también los datos de inflación?
Bueno, si llega el caso, no le quepa a usted la menor duda.
Es que tiene toda la pinta que es en lo que estamos.
Y hoy además Donald no debe estar contento, a lo mejor ni se han atrevido a contárselo, pero después del bofetón que le ha dado la Asamblea General de Naciones Unidas en el tema de Cuba, sí, que es verdad que no le pueden obligar, etcétera, pero quieras que no, quedas muy mal.
Desde el punto de vista del relato, de la narrativa, quedas fatal.
Desde el punto de vista del relato quedas muy mal, porque es para decir usted no puede hacer lo que está haciendo.
Te están culpando de los apagones, básicamente.
Exactamente. Está usted creando una crisis humanitaria y la está creando usted y eso no lo puede hacer. Yo no sé si esto Marco Rubio se ha atrevido a decírselo. Pero si se lo ha dicho, no creo que le dé mucha alegría.
Además hay un cartel ahí que ponía...
Es capaz de ponerle unos aranceles del 20% a la Asamblea General de Naciones Unidas.
O decir que se sale también, ¿no? Como del Tribunal Penal Internacional. Es lo que hay, ¿no?
No, lo del Tribunal Penal Internacional es peor. Porque yo puedo entender, no lo comparto, pero puedo entender que Estados Unidos no quiera estar en el Tribunal Penal Internacional. Lo puedo entender. Pero que digas que vas a sancionar a los países que están... Es que eso es absolutamente intolerable.
No solo eso, es que ha firmado una orden para sancionar a miembros del Tribunal Penal.
Sí, no, eso es intolerable. Pero de hecho, todas formas, el desprecio por la legalidad de Donald Trump es inquietante.
Bueno, altos cargos del Tribunal Penal Internacional, cuando iniciaron las investigaciones contra Netanyahu, han denunciado que les han congelado cuentas corrientes, les han retirado la posibilidad de viajar. Han sufrido sus familias amenazas de todo tipo, incluso de propios agentes de inteligencia. Y ahora, bueno, pues lo que hace Donald Trump, dice, no. Dice, es que las opciones son muy grandes y ya no solo es el atacar a la institución en sí, al Tribunal de la Haya, sino también, bueno, pues como digo, firmar una orden ejecutiva para imponer sanciones a altos cargos y trabajadores de este Tribunal Penal Internacional, que es absolutamente, bueno, impresentable, ¿no? Atentado al derecho internacional. Ellos ya no hablan de derecho internacional. Durante la época Biden cambiaron derecho internacional por orden basado en reglas. Ahora ya ni siquiera se dice lo del orden basado en reglas. Ahora ya directamente es la ley del más fuerte, que además es la del más fuerte,
además,
porque no están sacando ventaja, ¿no?, de las operaciones que están llevando a cabo sobre el terreno.
No, pero es que además es de esas cosas que digo, bueno, el orden basado en reglas, las reglas fundamentalmente son la ley del embudo.
Claro, las que pongo yo, las reglas son las que pongo yo y además las cambio.
Sí, sí.
Además las cambio cada 5 minutos para ver qué pasa, ¿no? Y luego, insisto, el tema de la tensión constante, de que está recibiendo muchas llamadas Trump diciéndole, oye, estamos jugando con fuego y nos vamos a quemar. Ayer las acciones de IBM se desplomaron un 25%. Un 25% de caída. Se habla del apocalipsis del software. ¿Qué es esto del apocalipsis del software? Se lleva ya comentando desde hace mucho tiempo. Es si la inteligencia artificial sigue desarrollándose y la inteligencia artificial, como está sucediendo ahora, ya tiene herramientas para programarse a sí misma. Lo voy a contar de forma sencilla. Como siempre digo, los técnicos sé que entiendan que al final el programa lo escucha mucha gente que no tiene por qué tener conocimiento de esto. Al final han conseguido que la inteligencia artificial pueda programar y entonces se pueda modificar a sí misma y pueden generar programas, pueden generar software. Entonces, las empresas de software son una de las que más están sufriendo, bueno, pues la caída de actividad, la caída de previsiones y despidos masivos. IBM es una compañía tradicional en esta línea. Han presentado resultados, se desploma un 25%. Es la peor caída desde 1968 y ha arrastrado al resto de firmas de software, que son menos conocidas, ¿no? Workday, ServiceNow, Salesforce, quizás sea más importante, Accenture, ¿no?, que es empresa importante. Eso se conoce en Estados Unidos como el SaaSpocalipsis, el apocalipsis del software, por si a alguien le quiere interesar, ¿no? Y al final, la razón es que los modelos de lenguaje, los ChatGPT, los Claude, Gemini, el que quieran, se van actualizando, van incluyendo cada vez más funciones que al final acaban compitiendo con estos sistemas que se usan hoy en día y seguramente en buena medida no sean necesarios. Con lo cual, tenemos aquí un problema grave porque son empresas que son zombies, no saben que están muertas, siguen caminando. Y va a llegar un momento en el que su caída pueda arrastrar a otras. Y es, en estos momentos es lo que está intentando el Tesoro, la Reserva Federal y la Casa Blanca manejar también esta situación. Son demasiados frentes abiertos. Esto es como al que se le está hundiendo un barco y va con un cubo y va sacando agua, pero tienes que ir cerrando los agujeros, porque si no cierras los agujeros, al final te vas a ir llenando de agua. Luego las batallas corporativas entre ellas. Sam Altman, OpenAI y Apple, que tienen un contencioso importante, porque Apple, la empresa de la manzana, la famosa empresa, ha demandado a OpenAI por robo de secretos comerciales. Bueno, ¿cómo que por robo de secretos comerciales? ¿Qué secretos comerciales? Y dice Apple, en todos los niveles. Cito la demanda, en todos los niveles, desde miembros del personal técnico hasta el director de hardware y en coordinación con socios comerciales, OpenAI ha estado robando secretos comerciales e información confidencial de Apple. ¿Cómo? Porque OpenAI ha contratado a 400 exempleados de Apple. Dice, oiga, es que OpenAI tiene mucha pasta. Dice, no, si OpenAI no es rentable, ya les se lo he explicado antes. OpenAI está quemando capital, está quemando liquidez, está quemando inversiones, está pagando salarios, luz, agua, los modelos de aprendizaje automático. Dice, ¿gana dinero? No. Dice, bueno, ¿de dónde saca el dinero? Ya se lo he explicado antes. Están enchufados a la manguera, a la teta, a la ubre pública. Y contratan a 400 tipos de Apple. ¿Qué pasa? Que combinan a estos ex ingenieros de Apple con los diseñadores que tienen ellos y entonces se quieren convertir no solo en proveedores de agentes de inteligencia artificial o de sistemas de lenguaje de aprendizaje automático tipo ChatGPT y compañía, sino crear dispositivos. ¿Dispositivos como teléfonos? Sí. ¿Quieren crear un iPhone los señores de OpenAI? Sí. ¿Con inteligencia artificial? También. De momento van a empezar creando una Alexa como el dispositivo este de Amazon. Ese altavoz que tienes en tu casa y que te espía. En la Unión Soviética, en la Alemania nazi, en su momento también, tú tenías que meter micrófonos en las casas de la gente. Ahora la gente los compra y los pone voluntariamente. No, es un avance, don César, ¿no?
Sí, claro, visto así no cabe la menor duda.
En el libro de Orwell, el protagonista en 1984 tenía una pantalla, una televisión, ¿verdad? Que le vigilaba. Bueno, pues nosotros ahora tenemos altavoces. Como altavoces que están, dicen, no, es que cuando lo apago ya no oye. Ya, bueno. Pues yo creo que alguno tendría también que replantearse el conocimiento real que tiene de las cosas, ¿no? La idea es presentar un altavoz sin pantalla concebido como la forma física de ChatGPT. Y este es un viejo sueño de Sam Altman. Esto hay muy poca gente que lo sepa. Vamos a ver, Sam Altman, el de OpenAI, le gustó mucho una película de 2013 que seguro que ha visto usted, don César, que se llama Her. Que es de Joaquin Phoenix, que bueno, pues plantea un escenario distópico en el que hay un tipo que está bastante mal desde un punto de vista familiar y trabaja en una empresa como escritor. Esto también es, yo creo, es un homenaje un poco a Orwell, y compra un sistema operativo basado en un modelo de inteligencia artificial que satisface todas sus necesidades. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que al final él acaba teniendo una relación de amor con esta inteligencia artificial que se llama Samantha, cuya voz en la película original pone Scarlett Johansson. Esto es un culebrón tremendo para que vean. Resulta que Sam Altman conoce a Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, contacta, para el que no sepa, la famosa actriz, que aunque cumpla años sigue estando tremenda, si me permite que se lo diga a César. Y entonces,
yo le permito que diga usted lo que quiera, o sea, se las apañará usted con su mujer. O sea, ahí ya no me puedo yo solidarizar. O sea, ya no.
Total, que llega Sam Altman, habla con Scarlett y le dice, oye, que ¿quieres ponerle la voz a ChatGPT? Y dice, ¿cómo? Dice, bueno, vamos a verlo, vamos a hablarlo. Scarlett se lo piensa, finalmente determina que no iba a hacerlo. Dice que por motivos éticos, hay que decir que hay gente que se ha suicidado después de hablar con ChatGPT, hay gente que lo utiliza como un psicólogo, hay gente que piensa que en realidad ChatGPT es una especie de deidad o un sistema de transmisión de mensajes de determinadas deidades, hay gente que hace espiritismo con ChatGPT. Bueno, lo de ChatGPT es tremendo. Y entonces Scarlett dice que no. Entonces presentan la voz de ChatGPT en en un evento en el que presentaban el GPT 4.0 y cuál es la sorpresa de Scarlett Johansson cuando la voz del aparato era prácticamente la suya. Dije, pero me habéis robado. Y es que OpenAI y en general Sam Altman es muy de eso. Es muy de decir que, bueno, tal, a uno le dice que sí, a otro le dice también que sí y al final mete la mano y te has quedado sin cartera. Finalmente hubo una demanda, etcétera, etcétera. Ahora quiere sacar Sam Altman el aparatito. Es decir, que tú le hables a un altavoz, que le preguntes todo, igual que le preguntas a Alexa, por ejemplo, qué tiempo va a hacer hoy, o igual que le dices, oye, ponme una canción determinada, como puedas hacer con el Siri del iPhone o con cualquier otro mecanismo o sistema similar en cualquier otro teléfono móvil, pues aquí tienes un altavoz que básicamente es tu compañero. Claro, esto tiene unas connotaciones sociológicas, no voy a entrar aquí, pero vamos, si ya se tienen pocos niños, imagínense si estás todo el rato hablando en un altavoz que te dice además lo alto, lo guapo y lo maravilloso que eres. Ya lo próximo, pues supongo que será tener algún tipo de robot con forma humana y estaremos en los escenarios distópicos del planeta. ¿Qué sucede en este caso? Que OpenAI no tiene esa tecnología, no tiene la tecnología para crear estos dispositivos y entonces han fichado a los ingenieros de Apple. Han dicho, bueno, pues sí, vamos, fichamos a los de Apple. Y Apple les demanda. ¿Les demanda por qué? Porque piense que va a ganar el juicio. No, para intentar detener o limitar la velocidad de la presentación de este aparato, en principio de la Alexa de OpenAI o cualquier tipo de teléfono inteligente que parece que podría que podrían también lanzar en el futuro, incluso ordenadores portátiles, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que decir que todas las grandes compañías tecnológicas, Microsoft, por ejemplo, incluye ya su propia IA dentro de sus dispositivos. Entiendo que OpenAI no solo quiere tener la inteligencia artificial, sino también el hardware, los dispositivos. Y aquí viene otra cuestión. Vamos a ver. Sobre el tema de los robos. A ver, OpenAI y el resto de empresas de inteligencia artificial están robándole a todo el mundo. Constantemente. OpenAI y prácticamente todas las grandes empresas de tecnología recolectan, y lo están haciendo en estos momentos, este programa está siendo recolectado en estos momentos, masivamente, datos de Internet sin ningún tipo de permiso. De forma ilegal. Estamos ante el mayor conflicto de propiedad intelectual y de privacidad de la historia digital y de la historia del ser humano. Las empresas no operan solas en esto. Microsoft, Google, Meta, Anthropic, OpenAI, siguen la misma estrategia todas, que es voy a extraer todo lo posible, incluso de repositorios donde hay datos con imágenes explícitas de comisión de delitos, y luego ya si eso pido perdón. Es decir, ¿y cómo lo expurgo? ¿Cómo expurgo lo bueno de lo malo? Pues, bueno, para eso tengo a mis trabajadores en Kenia o tengo a mis trabajadores en India, como comentábamos hace unos días. ¿Qué hacen las tecnológicas para obtener sus datos? Esos que luego tienen que meter en los grandes centros de datos para alimentar y entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Pues miren, fundamentalmente lo que hacen es, son como tres vías. El rastreo en Internet masivo, que se llama el web scraping. Estos son algoritmos, robots automatizados que lo absorben todo. Foros, blogs, Wikipedia, redes sociales, páginas web, la voz de César Vidal, todo. Todo. Absolutamente todo, como, no sé, como un perro cuando le pones comida que el perro no para de comer. Bueno, pues algo así. Luego, contenido generado por el usuario. Todo lo que escribimos directamente en herramientas como ChatGPT, Claude, Gemini, etcétera, etcétera. Se usa por defecto para entrenarlos. Lo puedes desactivar manualmente, creo que esto no lo sabe hacer nadie. Y si tú tienes una conversación con ChatGPT, le estás pidiendo tareas profesionales, o le estás pidiendo, oiga, organízame un viaje a no sé dónde. Todo eso son datos que le estás dando tú a ChatGPT. Y con eso va comiendo, va alimentándose. Y luego, rastreadores ocultos. Hay demandas en los tribunales de California recientemente, pero en otros tribunales también, que denuncian que OpenAI está compartiendo datos de conversaciones e identificadores de usuarios con Google y con Meta a través de herramientas de analítica. Las famosas cookies ocultas. Bien, ya que se llevan los datos sin permiso, ¿nos podrían pagar? Es lo que dice Susana Zuboff en su libro El capitalismo de la vigilancia, libro súper interesante, muy interesante. Lo he recomendado muchas veces, es una autora de corte marxista que llega un momento, dentro del análisis que está haciendo de los empresarios de la inteligencia artificial, llega un momento en el que dice, oiga, pues si nos van a robar los datos igual, pues por lo menos que nos los paguen. Y es curioso porque es una autora marxista que acaba defendiendo el derecho de propiedad. Es un libro muy interesante, el de Susana Zuboff. Dice, bueno, pero entonces, ¿qué me está diciendo usted? Que estas empresas no son rentables, que viven gracias a la creación de liquidez de la nada y gracias básicamente a generar inflación en el resto del mundo y además roban sus materias primas. Oiga, y esta es la gran esperanza industrial y empresarial del futuro.
Pues estamos listos.
Delincuentes. Pues son delincuentes. Entonces, cuando ellos dicen, vamos a aprobar nuevas regulaciones, y llaman a la puerta del regulador y le dicen, regúleme, ¿para qué es? Pues para que todo esto se institucionalice y se aseguren de que esto no es ilegal en el futuro. Porque ahora mismo sigue siendo ilegal, aunque lo hagan. Luego el tema de China. O sea, por mucho que nos digan o que utilicen la excusa de la seguridad para intentar limitar el acceso a los modelos avanzados de inteligencia artificial, que eso es lo que se está diciendo, no, es que claro, los chinos no pueden acceder. OpenAI y Google, que están siendo abanderados de este movimiento, resulta que por la puerta trasera están vendiendo modelos de inteligencia artificial a grupos chinos. Los modelos avanzados a gigantes tecnológicos chinos, incluidos además en la lista negra del Pentágono. Financial Times ha publicado una noticia al respecto, han preguntado a estas empresas, dicen, sí, la verdad es que sí. Dice, pero no lo vendemos en China, lo vendemos a empresas con sede en Singapur. Dice, ya, pero ¿qué empresas son? Pues miren, son Alibaba, son Baidu y son Tencent. Pero estas son los grandes gigantes tecnológicos de China. Dice, sí, pero se lo estamos vendiendo en Singapur. Países como Singapur, que también reciben los parabienes de algunos autores, sobre todo en España, autodenominados liberales, países como Singapur no crecen porque tengan poco Estado. Países como Singapur crecen y se desarrollan básicamente porque sirven de bisagra para de alguna forma cubrir esas necesidades que se generan en agujeros negros y poder saltarse determinadas sanciones, solo los que tienen pasta y solo los que manejan y los políticos. Porque usted y yo, César, en Singapur poca cosa tenemos, poca cosa.
Sí, realmente poco, sí. Sí, yo en realidad nada, para serle sincero.
¿El sistema este es legal? Es legal. El gobierno de Estados Unidos toma medidas para controlar el acceso a modelos individuales avanzados de inteligencia artificial, Mitos, Fable, GPT 5.6 de OpenAI, pero no ha prohibido el uso generalizado de software de inteligencia artificial de vanguardia por parte de entidades con sede en China, ni siquiera las que están en la denominada lista. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque entonces Xi Jinping le ha dicho, te quedas sin tierras raras, muchacho. Entonces, todo esto que se nos está vendiendo como que Estados Unidos está limitando el acceso a China de las aplicaciones de inteligencia artificial, pues es otro cuento. ¿Otro cuento? ¿Chino? No, en este caso es cuento estadounidense. Vamos con cuentos también, porque qué mal se ha tomado el New York Times, don César, los datos de crecimiento de la economía china.
Es que escuecen.
Han escocido. Yo es que de verdad, cada vez que sale un dato, yo estoy esperando, y es verdad que yo suelo ir siempre a las fuentes, lo hago siempre, para ver las estadísticas puras y duras, pero en el caso de China, cuando hay algún dato de crecimiento, me voy corriendo a la prensa norteamericana diciendo, a ver cómo manipulan los datos para que parezca que China va mal. El hecho de que China, de que la economía china, vamos a empezar por ahí, esté creciendo por encima del 4%, en concreto un 4,3%, que es el dato que ha salido, es positivo para todo el planeta. Es que esto hay gente que todavía no termina de entenderlo. Es decir, todos aquellos que dicen, no, yo estoy deseando que China caiga, que la economía china se vaya por el despeñadero, que esa burbuja inmobiliaria que llevan digiriendo desde hace casi una década explote. Dice, muy bien, y cuando vayas tú a la tienda a comprar, ¿qué te vas a encontrar? Vayas a la tienda a comprar. Pero si dependemos de China. Dependemos absolutamente de China. Y cada día más. Otra cosa es que nos guste ese escenario o menos. Pero es un hecho. Entonces, el hecho de que China vaya creciendo, hombre, puede ser una mala noticia para los estrategas del Tesoro norteamericano. Pero es que nosotros no somos los estrategas del Tesoro norteamericano. Y la inmensa mayoría de la gente tampoco. Porque esto parece, ¿no?, que alguno ha llegado a mimetizarse y a lo mejor se acuesta uno por la noche y se cree que es Scott Bessent. Yo no lo recomendaría, sobre todo si tienen algún efebo cerca, porque Scott Bessent por las noches, pues ya sabemos que hace cositas. ¿Cuál es la noticia? La noticia es que China crece en el segundo cuarto, en el segundo trimestre, un 4,3% sobre el mismo periodo del año anterior. La previsión del gobierno chino es que va a crecer la economía china un 4,5%, con lo cual estaríamos más o menos en ese contexto, teniendo en cuenta el cierre de Hormuz, teniendo en cuenta pues, todos los vaivenes de la economía en el segundo trimestre, pues yo creo que no está nada mal el asunto. Bien, pues al New York Times le parece muy mal. Y titulan, la economía china crece al ritmo más lento de los últimos años. Pues claro que crece al ritmo más lento de los últimos años. China cada vez va a crecer menos. Porque la propia, estructura china pasa en todos los países. Cuando tú dejas de ser un país emergente y pasas a ser un país que empieza a tener un cierto carácter hegemónico, el sector primario y el secundario, aunque sigue empujando, van dejando lugar a una economía de servicios y progresivamente vas creciendo menos. Esto no implica que se reduzca tu producción aumenta, pero aumenta a una tasa inferior, evidentemente. Por eso antes China crecía en torno del 10 y ahora crece en torno del 5, del 4,5. Y sin inflación o con mucha menos inflación. ¿Qué es un ritmo más lento respecto a los últimos 3 años? Sí. ¿Qué es algo que el gobierno chino ya lo había previsto en enero? También. Pero es que va acompañado con un auge tremendo de las exportaciones. Imparable máquina exportadora china que ha pulverizado registros, fundamentalmente gracias a los chips y a los coches eléctricos. Fundamentalmente. Y con Estados Unidos y China en plena guerra comercial, vamos a decir así, o guerra fría comercial, Europa es la prisionera. Pekín lleva al máximo histórico el superávit comercial con la Unión Europea y Reino Unido en su conjunto. Nunca habíamos comprado tanto a China.
Bueno, tampoco es sorprendente, porque además con la situación que ha ido creando la OTAN durante estos años, hay que buscar una salida como sea.
Claro, pero es que uno le pregunta a Úrsula, le pregunta a Kaya Kallas, le pregunta a la presidenta del Parlamento Europeo y cuando hacen declaraciones dicen, nos estamos alejando de China, esto es una política que es vital. Dice, como que si nos estamos acercando más que nunca. El discurso no es que, plantea algunas precisiones respecto a la realidad, es que es antagónico. Es antagónico. Y entonces nos dice el New York Times, ante este dato que acabo yo de dar, que es objetivo, dice, aunque las fábricas chinas producen en masa chips y coches eléctricos para abastecer el auge mundial de la inteligencia artificial y los productos de ahorro energético, muchos chinos se sienten en apuros en su vida cotidiana. Vamos a ver, señores. Vamos a ver. China está vendiendo chips y coches eléctricos. No decíamos que no podían vender chips. Ah, también está vendiendo chips, sí. Y está fabricando memoria RAM, sí. Y está cubriendo parte de la demanda, parte de la oferta, de los problemas de cuello de botella de oferta, sí. ¿Nos está salvando China en estos momentos? Sí. Señores de New York Times, nos está salvando China. El titular debería ser ese. La potencia exportadora china logra solventar los cuellos de botella de la economía global. Ese debería ser el titular. Titular que ni siquiera han puesto los chinos. Porque los chinos para estas cosas, don César, son muy grises. Es decir, uno se mete en cualquier medio chino y te dan los datos y ahí te apañes. O sea, no van a la propaganda esta occidental tradicional. Tienen otro tipo de propaganda, pero no es así. Dice, oiga, es que la crisis inmobiliaria de China no tiene fin. No es que no tenga fin, es que ustedes dijeron que iba a explotar hace 10 años, luego hace 9, luego hace 8, luego hace 7. ¿Que tienen caídas de la actividad promotora inmobiliaria? Evidentemente. ¿Que es difícil encontrar empleo fuera del sector industrial? Sí, pero en el sector industrial hay más empleo que nunca. ¿Que las ventas minoristas de bienes de consumo en China no van creciendo todos los meses, sino que hay unos meses en los que crecen y otros en los que no crecen tanto también? Es que dice el New York Times que tiene problemas de consumo interno, China, y uno se va a las cifras y en los últimos meses solo en mayo han caído. Dice, oiga, y en junio dice, no, se han recuperado ligeramente. Entonces, ¿qué problema tiene de demanda interna China? Miren, las exportaciones se han disparado un 27% en junio en comparación con el año anterior. Baterías, chips, automóviles, paneles solares, etcétera, etcétera. El superávit comercial de China en junio es el segundo mayor de toda la historia.
El valor saque cada cual sus conclusiones.
Entonces dicen, no, es que la poderosa maquinaria exportadora está enmascarando debilidades en otros ámbitos, es lo que dice el New York Times. No, la poderosa maquinaria exportadora de China está ayudando a digerir los problemas en otros ámbitos.
Efectivamente.
Bien, ¿nosotros qué tenemos para digerir nuestros problemas, don César? ¿Qué tenemos nosotros? ¿En la Unión Europea qué hay? En la Unión Europea no hay nada. ¿Y en Estados Unidos qué hay? ¿Disparar misiles? Esa es la maquinaria. ¿Meter inyecciones brutales en empresas de inteligencia artificial? ¿Generar expectativas bursátiles sobre activos absolutamente sobrevalorados? Oiga, este es el ejemplo, este es el modo adecuado de llevar la economía adelante. Ojo, que no estoy diciendo que la economía china sea el objetivo. Lo que estoy diciendo es que lo nuestro, desde luego, que no es.
No.
Ahora, el tema europeo. Se cargan el campo europeo. Ganadería, agricultura, por activa y por pasiva, dando facilidades a otros países fuera de la Unión Europea para que vendan productos sin cumplir con la misma normativa. Estoy pensando en Marruecos, pero ahora también Estados Unidos. Ahora dicen, hay que plantar soja en Europa. Dice, ¿cómo? Para esto un momento. ¿Cómo que hay que plantar soja en Europa? Dice, sí, hay que promover las proteínas vegetales cultivadas en la Unión Europea, dice Ursula von der Leyen. Y yo, ¿cómo que las proteínas vegetales? O sea, te has cargado las proteínas animales y ahora que me dices proteínas vegetales. Dice, pero ¿qué pasa? ¿Que no hay soja en el mundo? Pero si sobra soja. Si sobra soja. Si China, cuando fue Donald Trump a la cumbre, lo primero que le dijo es, oye, como no dejes a tus empresas que me vendan los chips, yo dejo de comprar la soja a tus agricultores y a ver a quién se la vendes. Sobra soja. Los países de Mercosur se produce muchísima soja. ¿Por qué la tenemos que producir nosotros? ¿Sabe por qué, don César? Para beneficiar a Ucrania. Se trata de subvencionar la soja en Europa para beneficiar a Ucrania.
Lo cual, verdaderamente, Ucrania es una maldición para Europa, ¿eh? De verdad, está teniendo unos efectos, pero verdaderamente para echarse a temblar. Para echarse a temblar.
Componente de ingeniería social y componente geopolítico. El de ingeniería social. Dice la Comisión Europea de von der Brüggen. Tanto humanos como ganado tenemos que consumir más proteínas vegetales. ¿Por qué? Pero ¿por qué la Comisión Europea tiene que decidir yo si tengo que consumir proteínas vegetales animales o si me quiero comer un pollo vivo con plumas? Dice, no, tienes que consumir proteínas vegetales y además producidas en la Unión Europea para reducir la dependencia de las importaciones. Dice, entonces, ¿por qué ha firmado un acuerdo con Mercosur? Que esto es lo que no están entendiendo muchos países del Mercosur. Había muchos artículos en las últimas horas, sobre todo en medios especializados, que decían, oiga, si se pone ahora a subvencionar la Unión Europea la soja, ¿quién se la vamos a vender nosotros? No se preocupen. Vamos a seguir comprándole su soja. Lo único que le vamos a comprar también la soja a Zelensky subvencionada. Esa es la idea. ¿Es verdad que Europa es uno de los principales productores y exportadores mundiales de alimentos, desde cereales hasta productos lácteos, cerdo, aceite de oliva? Sin embargo, insisto, es verdad que el sistema ganadero continúa dependiendo en gran medida de comprar fuera proteínas vegetales, especialmente soja, y otras oleaginosas, no voy a entrar ahí. Entonces, ¿esta dependencia ha estado en los últimos años sobre la mesa? Sí, sobre todo cuando ha habido ruptura de cadenas de suministro a raíz del COVID, de los encierros, guerras, problemas logísticos internacionales, volatilidad de los mercados agrícolas, volatilidad de los mercados agrícolas en buena medida propiciados por la propia regulación, por las propias decisiones de los políticos y por la voladura de Nord Stream. Y por decir ya no le vamos a comprar los fertilizantes a los rusos. Entonces dice, no, vamos a fortalecer nuestra autosuficiencia. La idea no es producir más soja en la Unión Europea, sino comprársela a Ucrania. Ucrania. El avance de las negociaciones para la incorporación de Ucrania a la Unión Europea, hoy, esta semana hemos visto otro pasito más, facilitaría la venta masiva de cultivos de este tipo desde Europa del Este. Problemón para Hispanoamérica. Brasil y Argentina, sobre todo, que son los que concentran una parte significativa de las exportaciones mundiales de soja. Cuando le diga a Estados Unidos, cuando le diga a la Casa Blanca a Milei, oye, que los chinos la soja nos la van a comprar a nosotros en lugar de a vosotros. ¿A quién se la van a vender los argentinos la soja? Pues yo estoy seguro de que ya saben cuál es la respuesta. ¿Y en España? Bueno, pues en España hay Sánchez jugando ahí con los nacionalistas a ver qué puede sacar. Que esto, no sé, lo podría decir en cualquier momento de la historia y siempre estaría ahí, ¿no? Siempre sería una realidad. El gobierno de turno intentando negociar con los nacionalistas. Es que le ha prometido Sánchez a los catalanes que le va a ceder el 100% de la gestión del IRPF.
Es una barbaridad, es que es una barbaridad.
Dice, bueno, el que quiera puede tener el 100%. Dice, Madrid también. Dice, uff, de momento Cataluña. Dice, oiga, pero esto no es financiación autonómica. Dice, no, esto es financiación singular. Dice, muy bien. Para que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude la totalidad del impuesto. Y entonces había algunos medios de comunicación que titulaban que esto era la soberanía fiscal de Cataluña. No, señores, no engañen al personal. Que tú recaudes el 100% de un impuesto no es soberanía fiscal. Soberanía fiscal sería que tú recaudaras el 100% del impuesto y luego tú te dedicaras también a hacer el 100% del gasto, no pedirle dinero a los demás para que te ayuden a gastar.
Exacto, exacto, amigo. Exacto.
Entonces, claro, al final, ¿el gobierno qué está haciendo? Bueno, pues le ha enviado la propuesta de financiación y no ha incluido esto. ¿Por qué no lo ha incluido? Porque tiene que negociar ahora con los catalanes. Sánchez tiene que negociar de cara a este final de legislatura y entonces no se lo va a ceder de por sí. No lo ha incluido en el documento del Ministerio de Hacienda, y entonces pues van a estar ahí luchando un poco en ese contexto, porque si no, si se lo entregas ya directamente, pues evidentemente no tienes capacidad de negociación. Pero quiero aprovechar esto para hacer una reflexión sobre el tema de la financiación en general y sobre el sistema autonómico, porque la crítica siempre suele venir del lado de las duplicidades, del lado de los varones, de la desigualdad de los territorios. Miren, todo eso es verdad. Pero aquí lo que habría que empezar a hablar es, oiga, ¿queremos un Estado federal o no queremos un Estado federal? Porque tenemos todo lo malo de un Estado federal sin tener lo bueno.
Exacto, esto, claro. Exacto. Es así, es así.
El otro día hice un comentario al respecto y me ha escrito algún amigo, no amigo mío personal, amigo del programa, diciéndome, bueno, siempre dices eso, ¿y en qué consiste? Miren, en un modelo federal de corte clásico, los estados federales recaudan gran parte de los impuestos. Normalmente no todos, ¿eh? Recaudan gran parte de los impuestos. Y esto pues fomenta cierta rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque también eres tú quien te cargas de los gastos. No de todos, pero también de forma proporcional. Un sistema de financiación autonómica opaco como el actual y en constante revisión, lo que provoca es que se gaste sin asumir el coste. De tal manera que tú cada vez lo que quieres es ingresar más como gobierno autonómico y luego gastar por encima de los límites que se te vayan a poner, que es lo que pasa en España. Y esto además va empeorando con cada reforma de financiación, porque todas las reformas de financiación van dirigidas a contentar a nacionalistas para que el gobierno central, el gobierno del país, tenga su apoyo para gobernar. Con PP, con PSOE y con absolutamente todos. Todos nos acordamos de que Aznar hablaba catalán en la intimidad, decía.
Sí.
Vale. Esto, ¿qué es lo que provoca? Pues tienes una falta de corresponsabilidad fiscal, ¿bien? Por esta idea que acabo de comentar. Luego tienes un problema de asimetría y desigualdad porque las diferencias en competencias y financiación entre comunidades, como el caso de Cataluña o como los regímenes forales también, etcétera, etcétera, generan tensiones territoriales y hace que los ciudadanos se den cuenta de que hay unos ciudadanos de primera y otros de segunda. Luego es verdad que hay una burocracia paralela, la duplicidad y la ineficiencia de la que hablaba antes. Luego no hay capacidad para que los propios representantes de las comunidades autónomas puedan intervenir. No hay un Senado territorial real. Puede haber en el caso de Estados Unidos, ¿no? Tienes un Senado que representa se sientan los que representan los intereses de los territorios. Aquí no. Es una especie de cámara de segunda lectura. Y luego, desde un punto de vista estatal, lo digo sobre todo para aquellos que no suelen estar muy de acuerdo con el tema federal porque dicen, no, pero esto al final el país se va diluyendo y al final dejamos de tener una identidad. Miren, en un Estado federal de verdad, el Estado tiene capacidad de actuación rápida en emergencias o crisis nacionales. ¿Por qué?
Cosa que brilla por su ausencia,
claro,
en el caso de España.
Porque una cosa es ceder competencias en régimen fiscal o incluso económicas y otra cosa es fragmentar áreas como la sanidad, la educación o las infraestructuras, que es lo que está pasando en España. Entonces, cuando hay un huracán en Estados Unidos, cuando hay un Katrina, cuando hay un fenómeno tal, rápidamente el Estado de turno, aunque pueda estar más o menos peleado con el inquilino de la Casa Blanca, pues al final hay una ayuda federal instantánea. Instantánea. Y cuando no la ha habido, como en el tema de los incendios de California, es porque Gavin Newsom es Gavin Newsom. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero la estructura institucional está ahí. Aquí tenemos una dana y sucede lo que sucede. Que ni siquiera los efectivos de la base de la OTAN que estaba a tiro de piedra mandaron un triste helicóptero. ¿De esto es de lo que habría que hablar? Oiga, tenemos una serie de problemas, vamos a hablar. Que cada partido político quiera arrimar el ajo a su sardina, vale, pero todo esto hay que plantearlo. No podemos estar con imbecilidades como la que ha propuesto Sumar. Sumar ahora propone, Sumar que es restar, Sumar es restar y por eso ya no saben qué hacer, propone que en España se instauren refugios climáticos.
Esto es para morirse, vamos.
Digo, bueno, pues a lo mejor hago el programa a una temperatura adecuada, porque aquí estoy asado en estos momentos. Digo, vamos a ver, ¿esto de qué va? Compromís. Dentro del grupo parlamentario de Sumar, fíjense, si Sumar ya es restar, imagínense Compromís lo que es, ¿no? Pues han propuesto una batería de medidas, dicen, para hacer frente a las olas de calor. Dice, diga, ¿y qué nos van a obligar a beber agua? No. La climatización obligatoria de las viviendas. Dice, diga, ¿y esto quién lo va a pagar? ¿Quién va a pagar la climatización obligatoria de las viviendas? ¿No dicen ustedes que tenemos que quitar el aire acondicionado? O sea, la climatización obligatoria, ¿qué va a ser? ¿Poner a un tipo con una bolsa de hielo y un ventilador? ¿Un funcionario? ¿Van a poner un empleado público? Y además dicen que quieren convertir las estaciones de tren en refugios climáticos para toda la población.
Ah, mira, qué bien. Las estaciones de tren.
Estaciones de tren, en concreto, sí.
Bueno, con el frío que hace en invierno en la de Zaragoza, bueno, puede ser no un refugio climático, una auténtica nevera. Bueno, no sé si sabe usted que a veces en Noruega, en Finlandia, se les empieza a derretir el hielo y dicen que traigan frío de la estación de tren de Zaragoza.
Sí, o sea, de una pensión en Triana, que es el segundo lugar donde hace más frío de España.
Ah, sí.
Una pensión en Triana en diciembre es criminal.
Pues,
ya sabe usted que yo tengo relación especial familiar con los sevillanos y siempre que les digo, pero aquí las casas porque no tienen calefacción, dicen, no, pero si aquí solo hace frío dos o tres meses al año. Digo, bueno, pues...
Ah, muy bien, muy bien. Claro. Sí. Bueno, en Washington también, dos o tres meses al año, a veces ni llega, o sea que...
Es lo que tiene el invierno, ¿no? Dice, bueno, ¿y esto de qué va? Dice, no, vamos a presentar unas medidas. A ver, esta gente tiene que aparecer en el periódico, tienen que intentar justificar el sueldo de alguna manera. Y entonces, bueno, pues esto se le ha ocurrido. Lo peor de todo es que ellos lo plantean en serio, porque si lo plantearan en medio broma y tal, pues incluso podríamos reírnos, pero esta gente lo hace absolutamente en serio. Dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice, en primer lugar, vamos a hacer test de estrés, pero no bancarios, sino test de estrés, estudios de estrés de nuestras infraestructuras, para ver si están preparadas para los escenarios climáticos que estamos viviendo y los que van a venir. Es decir, un test de estrés para ver si, bueno, las infraestructuras aguantan el calor, ¿no? Alguno todavía sigue defendiendo que en Alemania una vía se derritió por el calor del sol. Sí, no les recomiendo que estudien física, pero con entrar en Google en un momentito se dan ustedes cuenta de que el sol no puede acabar.
Bueno, también hay quien cree que las Torres Gemelas las derribaron dos aviones. O sea, que quiero decir que la credulidad de la gente es inmensa.
Segundo lugar, convertir las estaciones de tren, no solo las de las grandes ciudades, todas, en refugios climáticos, para que todo el mundo se refugie allí, tanto en olas de calor como de frío. Dice, oiga, ¿y esto cómo se va a pagar? Hay comunidades autónomas que a lo mejor no pueden hacer frente, o pueblos. Dice, claro, es que para eso hay que desbloquear la financiación autonómica. Dice, ¿cómo que desbloquear? Ah, que esto al final lo voy a pagar yo, claro. Yo no esto lo pago el contribuyente,
claro.
Para que las comunidades puedan climatizar sus residencias, hospitales, aulas y demás. Vamos a ver, señores, las residencias, hospitales y aulas tendrían que estar climatizadas ya. Que en España no ha venido el calor antes de ayer. Que en España no ha venido el frío en invierno antes de ayer. Que hemos tenido a los niños en invierno con las ventanas abiertas por el cuen COVID. Los niños pasando un frío tremendo. Los niños poniéndose malos. Ahora mismo en los inviernos en España los niños están mucho más malos que antes. Dicen, bueno, ¿esto por qué? Bueno, puede ser por muchos factores. También les inocularon alguna cosita que otra, pero fundamentalmente porque, criaturita mía, es que hay 0 grados y está con la ventana abierta. En el colegio de mis hijos hacen un turno para ver quién está cerca de la ventana. Entonces, para que no esté siempre el mismo, van turnando, porque saben que eso es una tortura, un castigo. Estoy hablando de un pueblo con una renta per cápita, una de las más altas de España, ¿eh? No estoy hablando de un pueblo perdido por ahí, lo digo también por si alguien, para que se sitúen. Esto lo tenían que haber hecho ustedes ya. Esto lo hemos pagado ya. Y luego dicen... Y también habría que desistir de ampliar puertos y aeropuertos. Dice, oiga, ¿y esto por qué? Dice, es que los puertos y aeropuertos empeoran el cambio climático.
Muy bien, sí. Si lo que tiene esto... que hacer la gente es quedarse en casa,
claro,
y no moverse como durante el coronavirus.
Tiro. Claro, que se quede en casa, te pegas un tiro y ya está.
Los viejos, pegarse un tiro.
Claro.
Las señoras que se quedan embarazadas, abortar lo más posible que en
Claro, poder, claro. No tengas hijos.
Y que venga más gente de África.
Y me pongo un altavoz con la inteligencia artificial de OpenAI que me diga que soy estupendo, que en realidad, aunque viva en un cuchitril de 20 metros cuadrados, tengo que ser feliz porque fíjese qué bien estoy y ya está. Y luego me cojo un videojuego por realidad virtual y ya pues soy feliz.
Arreando.
Y luego dice, bueno... Pero y esto entonces, el tema de la vivienda, que a mí me interesa mucho, ¿no? Porque ya sabe usted que yo no tengo el aire acondicionado en el despacho en el que trabajo, por tema de la comunidad, y porque además hay normativas municipales que van a prohibir, de hecho, van a intentar quitar las máquinas que ya están instaladas en los municipios españoles, que ya, bueno, comentábamos esto hace unos días y veo a más de uno como en Puerto Rico con la escopeta de los cañones saliendo a la puerta. ¿Qué dicen los señores de Compromís? Dicen, finalmente, voy a leerlo, ¿eh? Y desde la convicción de que el cambio climático es una cuestión de clase.
Totalmente, vamos, lo ha sido toda la vida, o sea.
Las viviendas tienen que estar climatizadas por ley. De forma que los propietarios van a tener que dotarlas de las condiciones oportunas en este ámbito para poder alquilarlas. Es decir, ¿cómo que para poder alquilarlas? O sea, yo que voy a poner mi casa en alquiler, le tengo que poner un aire acondicionado, no para hacerla más atractiva, sino de forma obligatoria. Y si luego el inquilino no paga, yo no le puedo cortar el aire acondicionado.
No.
No. No. Igual que no le puedo cortar el agua y la luz.
Exacto.
Porque esto es un tema, dice Sumar, de seguridad nacional.
Naturalmente. Naturalmente, es la seguridad nacional aquí es evidente.
Estamos trabajando en estas próximas semanas, dice el diputado. El diputado este es de Castellón. Mire, yo recomendaría que lo mejor en estos momentos es que alguna empresa que se dedique a fabricar o a vender camisas de fuerza, pues que le envíe una o dos al señor Ibáñez, ¿no? Por si tiene que lavarla para tener una de repuesto siempre y así, pues
claro,
que deje,
claro,
que deje
claro,
de
claro.
hacer el ridículo, ¿no? Porque, bueno, es tremendo, ¿no? Por cierto, hablando de empresas y de tal, ¿ha visto usted que han pillado ahí de contrabando drones con explosivos militares en Rusia que venían ocultas en cerámicas españolas, don César?
Sí.
No sé quién está mandando baldosas con drones ocultos, pero la Agencia de Inteligencia de Rusia, la principal, el Servicio Federal de Seguridad, ha comunicado, además lo publicaba en España la agencia EFE, que han interceptado un cargamento de drones de Ucrania oculto en un envío de baldosas de cerámica española. 35 drones bomba, eran drones bomba, que estaban escondidos en un cargamento de azulejos.
¿Y esto lo sabe Isabel Preisler o no se lo han comunicado?
Lo digo porque como en Castellón hay muchos azulejos, igual el señor Ibáñez, el del refugio climático, sí, nos puede dar alguna explicación al respecto. Sí, y de paso, ¿podrían meter ustedes unas inspecciones en las empresas de cerámica para ver cómo están trabajando los trabajadores, en qué condiciones? Pero bueno, esto es una idea que doy yo también a Yolanda Díaz, por si quiere mandar algún técnico, porque algunos de ellos mueren, los entierran y otra cosa. Y no estoy hablando de oídas, que sea algunos casos absolutamente sangrantes. ¿Cuál fue la trayectoria o cuál fue la trazabilidad de esta carga explosiva, ¿no? De estos 35 drones? Iban en un cargamento de azulejos que cruzó Europa a través de Eslovaquia, Polonia y Bielorrusia. Hasta llegar a...
Amigos para siempre, sí.
Eso es. La inteligencia rusa, cuando se entera, es cuando pasa por Bratislava, claro, que es cuando, donde tiene posibilidad. Y dice que los sistemas de control de guerra electrónica integrados en los drones ensamblados en Kiev eran de fabricación canadiense.
Bien.
Entonces, la carga explosiva, que había transitado por territorio extranjero también, originario de Canadá, se almacenó en un hangar muy cerca del objetivo. ¿Para qué? Para cometer un atentado terrorista. Un atentado terrorista. Entonces, para encubrir su uso comercial, agentes de inteligencia ucranianos ordenaron a distancia la entrega de materiales de construcción. ¿Hay empresas españolas participando en esto? ¿O se les compra los azulejos y luego se meten en otra caja? Lo digo porque también hay empresas de Castellón, otro mensaje para el señor Ibáñez, que durante la época en la que estaba prohibido comerciar con Rusia han estado mandando, por determinados elementos... productos de corte cerámico. No quiero dar más detalles porque si no la fuente va a saber lo que hay que proteger a las fuentes, pero han estado mandándose a través de países pantalla un montón de bienes de este tipo. Y luego dicen los rusos que también tienen a un tipo que había firmado un contrato con el grupo de mercenarios Wagner implicado en todo esto.
Mira.
¿Eh? Así que ya, pues, a esto lo reclutaron, parece ser a cambio de dinero. Y un hombre, además, que había participado en la operación ucraniana y que había obtenido una amnistía a consecuencia de ello. Así que fíjese todo lo que subyace, todo lo que hay ahí por debajo. Pero bueno, yo entiendo que los refugios climáticos es la gran solución. Vamos a ver tonterías de estas todos los días, igual que vamos a ver a Moreno Bonilla y al gobierno de Pedro Sánchez diciendo a la Limón que los incendios de los Gallardos son por el cambio climático. Y bueno, pues el que no,
bueno,
se lo quiera
no hay. Lo que pasa es que fíjese qué injusta es la vida. Moreno Bonilla consiguió colocar una hermana suya,
sí,
a pesar de que no es la primera que estaba en calificación en el concurso oposición, y no le ha pasado nada a la hermana ni cosa parecida. Y Sánchez enchufan al hermano y le han cargado al hermano un delito que es imposible que se le pueda imputar.
Y, o sea, la mujer con las mascarillas, no nos olvidemos de eso también.
Sí, sí.
La mujer
sí,
que
sí,
trabajaba en una empresa que fue una de las grandes receptoras del tema de las mascarillas. O los amigos de Salvador Illa, que se vieron beneficiados por los contratos de Coldo y compañía, y que esos, pues nadie quiere fijarse en todo ello, ¿no? Bueno, pues ahí los tenemos a los dos, a Moreno Bonilla y a Pedro Sánchez. Al final, en el mismo lado uno le castigan, en otro no. Por cierto, sobre el tema del incendio, que también está habiendo mucha propaganda. Es verdad, como aquí contamos, que el proyecto estaba aprobado desde hacía mucho tiempo para crear una instalación de fotovoltaicas, una central de paneles solares en la zona, desde hace ya varios años, y también es cierto que hace muy poco se le dio el carácter de utilidad pública. Esto algunos lo están enarbolando para intentar decir que esta es la causa del incendio, pues sería todo lo contrario, si ya era de utilidad pública no hacía falta quemar nada, pero bueno, no voy a entrar ahí. En estos momentos se sabe el punto exacto donde se inició el fuego. Es un restaurante de carretera cerrado desde el año 2009. Sabemos que muchos restaurantes han ido cerrando, sobre todo porque se ha ido cambiando las propias carreteras y se han quedado fuera las carreteras. Bueno, no sé si era un caso de estos o no. El caso es que estaba cerrado y los investigadores que están ahora mismo trabajando en la zona creen que lo que ha sucedido es que se ha caído un poste de luz que daba corriente al establecimiento, lo cual prendió la vegetación. El problema es que nadie dice, ninguna de las compañías, ayer comentábamos Endesa ni Red Eléctrica, dicen que este cable tuviera tensión, con lo cual, bueno, pues existe todavía la posibilidad de que fuera un incendio provocado. En todo caso, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, que fueron los primeros en llegar, encontraron el cable partido y dos focos a ambos lados de la calzada, que también el autor puede haber partido el cable y luego pegar fuego a los dos focos, con lo cual, bueno, pues en 2 horas el fuego recorrió 15 kilómetros y mientras tanto, pues todos aprovechar. Sí, aprovechar para decir que esto es por el cambio climático. Y sí, nada, pues aquí no hay diferencia de siglas ni diferencia de partidos. Y en este caso, recordemos que el gobierno de Andalucía ya está respaldado por el propio Vox. Así que, pues el que quiera ser cómplice, pues tendrá también que asumir las consecuencias, ¿no? Salían hoy datos del CIS dando ganador al PSOE. La gente dice que el CIS está cocinado. Miren, con independencia de la cocina que tenga el CIS, los datos que está mostrando el CIS son un reflejo claro de lo que piensa en estos momentos la sociedad española. Y lo veremos en la próxima cita electoral, sobre todo además si hay incremento notable de población vía la regularización de inmigrantes. Por cierto, aunque vamos ya muy pasados de tiempo, ahora que hablo del tema de la regularización de inmigrantes, también me gustaría hacer un comentario y ser justo. En estos momentos, el mayor incremento de afiliaciones a la seguridad social, es decir, gente que se da de alta para trabajar y que trabaja en A y que no trabaja en negro y que realmente hace trabajos que requieren unos desplazamientos y unas condiciones que además en un entorno de calor son más complicadas, son precisamente ciudadanos hispanoamericanos. Los hispanoamericanos afiliados a la seguridad social ya superan por primera vez en España a los europeos, sin contar a los españoles, evidentemente. Total de cotizantes procedentes de países de Hispanoamérica estaba cerca de alcanzar a los del continente europeo desde hace meses y ahora ya con esta regularización extraordinaria se ha adelantado este hito. Un comentario para terminar. La regularización masiva beneficia al PSOE en el corto plazo. Yo a medio plazo no creo que le pueda beneficiar tanto. ¿Sabe por qué? Porque como está sucediendo en otros países, y en Estados Unidos está claro, el inmigrante regularizado no quiere más inmigrantes. Y si el inmigrante regularizado no quiere más inmigrantes, a lo mejor en el futuro es un elemento opositor a políticas pro inmigración en lugar de un elemento favorecedor. No sé si coincide.
No, al final no lo es, pero no lo es porque se quiere traer a la familia.
Es decir, sí, una vez que suceda eso, yo voy un poquito más allá. Una vez que ya tengan a su familia, es decir, cuando se haya producido ese incremento notable de población, porque están compitiendo para sus propios empleos. Y esto pasa mexicanos, por ejemplo, en Estados Unidos.
Sí, pero pasa cuando ya han pasado años. Es decir, el inmigrante que llega quiere regularizarse. Exacto. Tiene un lapso de años en que está pensando en traerse.
A lo mejor pueden ser 10 o 20,
Exactamente, fácil. Exactamente. Sí, sí. Y generalmente ya los que son contrarios a eso son aquellos que llevan 20, 25 años y dicen, bueno, que aquí ya está la habitación muy llena, esto parece el camarote de los hermanos Marx y aquí hay que parar. Y efectivamente ahí sí que se da, salvo que exista un factor político. Es decir, como hay un factor político, pueden pasar 20, 30 años, siguen pensando que los suyos tienen que seguir entrando en el país. O sea, esa es la historia. Pero es verdad que en algún caso sí que existe esa resistencia, pero claro, cuando ya ha entrado una cantidad de gente tremenda, ¿no? Entonces, cuando yo entré estaba bien. De hecho, para ser sincero, yo recuerdo haber tenido algún debate en televisión con alguna de estas personas. Y recuerdo un caso muy concreto en que la persona que tenía enfrente le tuve que decir, digo, bueno, ¿qué pasa? Que usted, como ya ha entrado usted y su familia, ya no quiere que entre nadie, ¿no? Y me dijo, pues no. O sea, que evidentemente esta persona no lo negaba. Bueno. Aunque yo creo que esa entrevista tuvo su punto máximo, es decir, ya fue insuperable, cuando esta persona, que evidentemente era una indígena americana, en cuyas venas no sé yo si habría una gota de sangre blanca, de pronto dijo que era de ascendencia judía y sabía lo que era la persecución. Y yo en ese momento la vi y dije, pues no sé, como no hay alguna tribu en el altiplano que se convirtiera al judaísmo, como pasó con los jázaros.
Eso se lo buscan no, rápidamente, se lo buscan rápidamente. Sí. Eso llama usted a Tel Aviv y rápidamente hay un dossier.
No sé yo esta señora de dónde saca esto que acaba de decir, pero bueno.
Esta noche, Inglaterra-Argentina, César. Yo, en media selección de Inglaterra me gusta mucho, juega además Bellingham, jugador del Real Madrid, pero habrá que ir con Argentina hoy, ¿no? No, César.
Pues yo qué quería, si es que a mí el fútbol no me interesa, o sea, donde fracasó mi padre estrepitosamente y mire que se empleó a fondo durante años, yo no le quiero a usted hacer de menos ni nada por el estilo, pero es que sinceramente no creo que vaya usted a tener éxito, de verdad que no me interesa. Me alegró ayer que España hubiera ganado a Francia, o sea, no se lo voy a ocultar, pero vamos, no tanto como para seguir lo que pasa y fíjese ya.
¿Sabe usted que han prohibido las banderas de Malvinas en el Mundial? Han prohibido las banderas y Milei respalda la medida porque claro, todo lo que decida el amo, él dice que sí, claro, evidentemente, ¿no?
No, y así además que Milei está, vamos, en entregar las Malvinas, la Patagonia y lo que se tercie, ¿no?
Fíjese, o sea, es el gobierno argentino, la ministra de Seguridad argentina, quien ha ratificado la prohibición de exhibir banderas, camisetas o cualquier elemento alusivo a la soberanía de las Islas Malvinas durante la semifinal del Mundial que se juega hoy, que es una restricción ordenada por el FBI y la FIFA tras catalogar el encuentro de alto riesgo. Lo normal es que el gobierno argentino hubiera dicho, oiga, Malvinas argentinas, Malvinas argentinas. Bueno, pues al final lo que dicen es sí buena, sí amo y a otra cosa mariposa. Meta Milei en el tema futbolístico, igual no le echan otros, pero como meta el cuezo con el tema futbolístico, ahora también le digo una cosa, como va en el Mundial Argentina, vamos a ver a Milei loco, perdido o en todos los platos, ¿eh?
Sí, sí.
Oiga,
sí.
Pues igual sí quiero que gane Inglaterra hoy, ¿eh? Igual me hago un Trump, ¿eh? Igual
me lo estaba temiendo, ¿eh?
Un España-Inglaterra para la final, ¿eh?
Sí.
Perfil Albion puede ser interesante también, ¿eh?
Sí. Es verdad, o sea, puede ser algo tremendo.
Mañana se lo cuento.
Y ya si España después de Francia gana Inglaterra, bueno, esto va a parecer una reivindicación histórica. O sea, ya
algo Sánchez tremendo. Gana las elecciones, ¿no? Después que las convoque automáticamente.
Sánchez tiene muchas posibilidades de ganar las próximas elecciones. Usted sabe que yo llevo diciéndolo años y cada vez lo veo más claro. Y además, no solo por Sánchez, es que diga lo que diga la gente del Partido Popular, Feijóo tiene menos respaldo de intención de voto ahora que cuando llegó a la jefatura.
Sí, sí.
Y eso no lo quieren ver.
Tiene menos carisma que un botijo también. Sí, sí.
Sí, bueno. Lo que pasa es que para ser lo malo que él es, tampoco le hace falta carisma.
Para ser malo, no, pero para ganar, otra cosa es lo que luego hagas, pero para llegar al puesto necesitas algo y es un pan sin sal, como dicen en Sevilla.
Sí, es cierto. Sí.
A lo mejor hay otras cosas blancas, pero no es la sal que pueda tener alrededor.
No es la sal. Yo, de todas formas, o sea, y esto me parece muy importante, aquí la gente piensa que con que Sánchez no le vaya bien van a ganar.
Claro, claro.
Van a ganar suponiendo que tú convenzas a más gente, porque si no puede ir a la abstención o al núcleo nacional ese que he visto, que sale un chico guapetón que parece que lo han sacado de la SSA y esto es lo que hay, pero nada más. O sea, incluso, vamos a ver, no quiero desviarme por aquí, don Lorenzo, porque le tengo que despedir. Que bastante mal le pagamos como para ocuparle tiempo de sobra. Pero lo vi y yo dije, vamos, es igual que todos los españoles. O sea, 1,90 m de estatura, guapetón, musculoso y rubio. De toda la vida, vamos, todo el mundo piensas en un español y lo primero que se te ocurre es eso.
Bueno.
O sea, que esto hay,
pero bueno. Yo creo que le habrá gustado.
No me cabe la menor duda. Estoy convencido. Bueno, nos... qué maldad tan grande, pero bueno, no la voy a comentar.
No, porque es un trapo muy rojo el que le he puesto.
Efectivamente, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo y nos encontramos mañana, don Lorenzo.
Un abrazo, César. Hasta mañana.
Hasta ahora.